Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue en marcha la mayor operación salida del verano. El 62% de los españoles va a utilizar el coche para marcharse de vacaciones, pero el tren pues sigue siendo uno de los medios favoritos para viajar. De hecho, Renfe pone a la venta más de 1 millón de plazas a lo largo de este fin de semana. Los lugares más concurridos van a ser la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y también la Comunidad de Madrid. En esta última región, una incidencia ya resuelta está provocando retrasos de hasta media hora en los AVE que salen de Chamartín. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en esa estación, Nacho Camuñas?
Hola, Pilar. Pues sí, ese pequeño incidente ha causado retrasos, como dices, en la línea Madrid-Levante y Madrid-Noroeste. Sin embargo, ya está solucionada y, según nos cuentan los viajeros, sus trenes están saliendo a la hora programada. Ahora mismo, como era de esperar en un día como hoy, la escena destaca por un gran tránsito de usuarios que con sus respectivas maletas pues se disponen a coger ese tren destino a sus vacaciones. Una de esas personas es Teresa, que aprovecha unos días para escaparse a la playa.
Es una escapada de una semanita que pilla, porque no me han dejado otra opción. Trabajo para la administración y es lo que me ha tocado después de las elecciones.
Como decía Pilar, ahora mismo gran afluencia de público en una estación que desde hace unos minutos funciona con total normalidad.
Gracias, Nacho. Los precios suben en el mes de julio hasta el 2,3%, es un incremento de 4 décimas con respecto al mes anterior. Entre las causas de este repunte está la subida del precio de los carburantes, también de los paquetes turísticos y el conocido como efecto base o efecto guerra de Ucrania. A partir de julio del año pasado los precios empezaron a descender, lo explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
La comparación de los precios energéticos actuales con los que había en mayo-junio del año pasado supone una caída muy fuerte que resta la tasa de inflación total y, sin embargo, los niveles actuales de precios de los productos energéticos en comparación con los niveles que va a haber a partir de julio, sobre todo a partir de septiembre en adelante, pues no van a suponer una caída tan importante y, por lo tanto, van a restar menos a la inflación total.
Y continúa hasta ahora el recuento del voto de los españoles residentes en el extranjero. En total han votado más de 230.000 personas, un 10% del censo. Los partidos políticos siguen con expectación este recuento por si se produce algún cambio en los escaños. Ricardo Rodríguez.
Una decena de provincias están bajo la lupa ante la estrecha diferencia entre bloques, aunque es difícil la alteración de algún diputado a un lado u otro del escenario. El PP está especialmente atento a Madrid por si lograse arrebatar un escaño al PSOE, que en su caso crea tiro uno que se disputa con Junts en Tarragona. Son solo dos ejemplos, pero ningún partido se hace trampas en el solitario porque la ley DONT complica la consecución de tales objetivos. Para lograr un vuelco, la mayor parte del voto de los españoles residentes en el extranjero en esas circunscripciones debería concentrarse en una candidatura en perjuicio de la de su rival. Tal posibilidad de cambio es bastante improbable, aunque no imposible, pero el tablero de partida se altera en cuanto un partido suma votos porque el de enfrente debe superar esa diferencia para ganar el representante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En directo, España busca su segundo oro mundial femenino de waterpolo. Bruno Casar.
Sí, resta menos de un minuto del partido de esta final del mundial de waterpolo femenino con un resultado muy pero que muy apretado, Ángel García.
Es la que necesita marcar si quiere forzar al menos los penaltis. Exclusión ahora a favor de España. 12-11 gana Holanda, que por momentos ha tenido la final prácticamente ganada con un 7-10 a su favor. En este último cuarto, España le consiguió remontar, pero ahora con tiempo muerto para las nuestras, para las de Nicioca, exclusión a favor, hay que marcar si queremos ir a los penaltis.
Gracias, Ángel. En cuanto al fútbol, ponemos en marcha ya la previa del Clásico, que se va a disputar mañana a las 11 de la noche en Dallas y que vamos a vivir aquí en tiempo de juego. A priori, Xavi va a contar con toda la plantilla. Ancelotti parece que sigue sin tener disponible a Arda Güler para este Clásico, que a pesar de ser de pretemporada, jugadores como Bellingham hablan de él así.
Es un partido muy muy importante. Los dos últimos amistosos no parecieron muy amistosos, así que no me quiero imaginar cómo puede ser este partido. Estoy realmente emocionado de jugarlo e intentaremos ganar.
Por su parte, el Atlético de Madrid prepara también su segundo amistoso de la pretemporada ante el Manchester City. Va a jugar el domingo. Simeone se ha pasado hoy por rueda de prensa, ha dejado el futuro de Carrasco en el aire, ha dicho que es muy importante para el equipo y que ojalá pueda seguir. Se ha deshecho en elogios para Riquelme y Lino, con los que en principio va a contar para la pretemporada, y de momento no ha aclarado absolutamente nada del futuro de Álvaro Morata. Y volvemos a Fukuoka porque restan 30 segundos para que termine esa final del Mundial. Ángel García.
Ahí está ese último ataque de España. Insisto, necesitamos marcar si queremos ir a los penaltis. La bola para Bea Ortiz, la parada de la portera. Es nuevo córner, le quedan 6 segundos de superioridad con una mujer de más para las nuestras. Vamos a ver si los aprovechamos para intentar ir al 12 iguales y jugárnoslo todo en la tanda de penaltis. El movimiento, la zona exterior para España, el lanzamiento y el gol de Judith Forca. Apareció la máxima goleadora del europeo para poner el 12 iguales. Hay que defender 15 segundos como sea y nos iremos a los penaltis.
Gracias, Ángel. Pues contaremos si España se proclama campeona del Mundial Femenino de Waterpolo en cuanto podamos, Pilar.
Gracias, Bruno. Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, ya ves, además con emoción deportiva incluida. Hablando de natación, este 28 de julio parece el Día Internacional de la Maleta, da igual donde mires, las ves por todas partes. Y precisamente hoy que muchos salen disparados a la playa, pues conviene recordar que el baño, bien, genial, pero con prudencia. Llevamos camino de tener un verano catastrófico, especialmente trágico por ahogados en el agua. Fíjate, hace 2 semanas... hablamos de ellos aquí, en Herrera, en COPE, porque en junio ya habían muerto 57 personas en playas y piscinas. Y era el segundo peor dato desde 2015. Bueno, pues no vamos a mejor, porque en julio, en este julio, llevamos ya 65 personas fallecidas y no ha acabado el mes, Pilar García Muñiz.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. La cifra total de víctimas este año, fíjate, ya alcanza a fecha de hoy las 238, 197 hombres y 41 mujeres. Son 16 víctimas más que el año pasado, según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues se lo hemos preguntado a José Mivera, socorrista en la playa de La Manga, en Murcia, que asegura que este verano se están enfrentando a situaciones que desafían su preparación y experiencia. Concretamente, en este mes de julio ya ha tenido que hacer varios rescates.
Los que estaban dentro del agua han salido todos bien, que tenía unos cuantos, y eso es lo típico, la gente se mete, y luego ya se agobia o no tiene la capacidad de natación adecuada y no puede salir después. Y ya fuera del agua tiene los sustos que son un poco más cortos, que son ya las RCP, que tienes que reanimar a la persona porque le da un infarto. Al fin y al cabo algunos salen bien y otros no tienen tanta suerte.
Bueno, pues los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no? El mismo martes, pues hace un par de días, murieron 2 hombres y una mujer en la playa dels Marenis, en la localidad valenciana de Tavernes de la Valdigna. Se bañaban en una zona con el mar muy revuelto. De hecho, había bandera roja. Obviaron esa bandera, no vieron el peligro realmente, pero al final, mira, se ahogaron. Cuando pudieron, consiguieron sacarlos del agua, pero finalmente no consiguieron reanimarlos. Y aquí está uno de los problemas, precisamente, John, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo y se pone a nadar un poco y se cansan. Y después de todo lo que han nadado o lo que sea, ya su cuerpo no le daba más, entonces pues ya ahí tenemos que estar nosotros. Pero sobre todo hay mucha imprudencia en la playa también. La gente va de vacaciones y no tiene en cuenta a sus mayores o pues mucho conocimiento. Luego pasa lo que pasa, vienen los sustos.
Es que con bandera roja es que hay que ser muy inconsciente para meterte en el agua, que es que hasta en los tobillos te puede llevar el agua. Pero bueno, sí. Es que es así. Bueno, si estamos en la playa y de repente vemos a alguien en situación de peligro, ¿qué conviene hacer en primer lugar? Bueno, pues según le explicó Francisco Cano Noguera, portavoz de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, a nuestro compañero Carlos Moreno, el Pulpo, lo primero, por lo lógico, buscar al socorrista.
Desgraciadamente este verano estamos teniendo una tendencia al alza después de un par de veranos. Pero sin tener cifras todavía excesivamente elevadas, sí que estamos apreciando un incremento muy acelerado de estas situaciones desgraciadas que se producen en el medio acuático.
Bueno, pues eso, John, que tenemos que tener mucha prudencia, ser muy cautelosos. Cabeza. Bueno, y no te cuento. Fíjate, yo te he contado que he trabajado de socorrista varios años.
Sí.
Bueno, cuando era joven. Ahora mismo creo que no estaría.
Seguro que salvarías.
No estaría en forma para poder salvar a nadie, aunque quisiera. Pero aun y todo, siendo consciente que, bueno, que tengo una preparación y que nado bien, a mí el mar, la playa, siempre me ha dado tantísimo respeto,
sí,
que incluso en playas donde el oleaje es un poquito fuerte, yo cuando mi hijo era pequeño es que lo pasaba mal. Es claro, que para mí picada, era bastante picada, estresante ir a la playa. Cuidadito. Entonces, los días en los que el mar está picadito, que decía, pues me quedo en el sitio donde había cogido vacaciones, en el apartamento, me quedo en la piscina, tranquilamente, es. Y me evito este elemento de riesgo, ¿no? Porque hay que tener tantísimo cuidado y especialmente con los niños. Bueno, pues que sí. Nos estamos centrando en la playa, donde decimos pues que el mar parece que está un poquito agitado y fíjate lo que ha pasado ya este verano, ¿no? Pero mucho cuidado también en las piscinas y con lo que decía yo ahora, con los más pequeños, con los niños. De hecho, algunos de los fallecidos en este mismo mes pues eran niños que han perdido la vida en una piscina, como la pequeñita de 2 años, que se cayó a una de ellas cuando estaba pasando las vacaciones con su familia, de origen alemán y ruso, en una casita de la localidad de La Mella de Mar, en Tarragona, y murió este pasado martes. O el niño de 8 años, que murió el pasado miércoles en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, por ahogamiento en otra piscina.
En el caso de los más pequeños, además de protegerles con manguitos y flotadores, lo más importante es la supervisión constante, especialmente para que esas criaturitas que todavía no saben nadar ni siquiera flotar. La vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, María Ángeles Miranda, recomienda no apartarse ni un segundo, pero ni un segundo del menor.
El único sistema de prevención más seguro, y es que este no falla nunca, son nuestros brazos. Los brazos de papá, los brazos de mamá o de la persona que esté al cuidado de nuestro hijo. Eso es lo más importante, sobre todo cuando estamos hablando de niños muy pequeños, de 0 a 5 años. A partir del año más o menos se puede poner un chaleco, se recomienda para que vayan cogiendo un poquito de autonomía, para que nosotros podamos descansar los brazos. No recomendamos los flotadores para que se pinchen o que se voltean.
No hay que perderlos nunca, nunca, nunca de vista. Y yo por la experiencia que te decía de cuando estuve trabajando en las piscinas municipales, además piscina olímpica, en la que a lo mejor pues había en un día normal y corriente más de 1,000 personas.
Fíjate.
Pues es que te encuentras muchas veces con padres relajados, el niño chiquitín, 6, 7 años en el agua y el padre en el césped. No, el padre tiene que estar, o la madre, o el hermano mayor, o el familiar que sea, tiene que estar siempre con el niño. Si no en el agua, si el niño sabe nadar, pues por lo menos fuera del agua, pero vigilándolo, ¿no? Es que es fundamental. Fíjate las cifras. Además, cada año más de 30 de niños fallecen ahogados, según los datos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Y los expertos alertan de que la mayoría de estos accidentes podrían haberse evitado con precaución antes y durante el baño.
Es la hora después de comer, la hora más crítica o donde cuando más accidentes infantiles suceden en el medio acuático. Nos relajamos o bien estamos comiendo con amigos o con familia, dejamos un poco a los niños de lado o pensamos que están durmiendo la siesta y nosotros también, y después resulta que el niño ha llegado solo a la piscina. Es decir, esos momentos son bastante claves a nivel de horas.
Bueno, pues eso, no perderlos de vista ni un solo momento, porque es que esto se produce en un instante y te llevas ya el sofoco y el disgusto de tu vida. Y luego también fundamental, siempre que se pueda, pues lógicamente que los niños desde bien chiquititos aprendan a nadar.
Mira, precisamente hablando de eso, Irene Jiménez es profesora de natación en Málaga, lleva 30 años enseñando a niños a nadar. Irene, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta es una pregunta retórica, ¿eh? Porque te iba a decir, ¿a qué edad crees que se puede empezar a enseñar a los niños a nadar? Siempre decís que desde el principio y sobre todo a flotar para que si pasa algo no lleguemos a mal desenlace.
Claro, lo que pasa es que empiezo por el final porque el tema de la flotación es un recurso pedagógico que se está dejando un poco al lado, porque antes se identificaba la flotación dorsal como método de autorrescate y supervivencia, pero es un método de adiestramiento que venía de las corrientes pedagógicas de Estados Unidos y los profesionales de España estamos ya dejando a un lado de hace varios años. Pero sí es verdad que es muy importante empezar muy temprano, alrededor de los 4 meses, 6 meses ya podríamos ir a instalaciones cubiertas de uso compartido y luego en nuestro domicilio desde el mismo nacimiento, cuando se cae el cordón umbilical podemos empezar a trabajar todo lo que sea tolerancia del agua en las partes sensibles de la cara, que todo eso nos va a fomentar luego una velocidad mayor en el aprendizaje de las habilidades acuáticas.
Sí, es verdad.
Cuanto antes mejor.
Irene, que hay cada vez mayor conciencia y yo creo que cada vez más los niños aprenden antes a nadar. Bueno, es que ya en muchos colegios tienen convenios con piscinas municipales o piscinas privadas, la que sea, pero desde el mismo cole les llevan a que aprendan a nadar desde que entran en el cole, con 3 añitos en infantil.
Sí, cierto, cierto. Y hay muchos coles que se implican en la enseñanza de la natación, pero sigue siendo insuficiente. Al final volvemos a lo mismo. Igual que no podemos delegar la vigilancia en terceros, ni en socorristas, ni descuidarnos un segundo, le corresponde a la familia esa tarea de preocuparse de que su niño sepa defenderse en el medio acuático, que no tiene nada que ver con el nado tradicional, el estilo de crawl, de espalda, sino con un nado que le permita la supervivencia, la autonomía, el disfrute del medio acuático, sobre todo el disfrute. Desde ahí se llega a todo. Y vigilar, comparto las palabras de vigilancia, es el mayor salvavidas que tenemos. Estamos
totalmente
cerquita de los niños.
Además, Irene, sí, no sé si compartes también esta impresión. Muchas veces hay familias, no todo el mundo, pero sí hay familias que se relajan en la piscina, lo que decía, se ponen a hablar con los amigos, se despistan, y porque piensan también que al final el socorrista es casi un vigilante o el que está al cargo de
la guardería.
Guardería. Y
la guardería
no es así, tiene una responsabilidad tremenda un socorrista, sí, y está ahí para evitar males mayores, pero la protección, la vigilancia, corresponde siempre a la familia.
Corresponde a los papás, cierto. También tener en cuenta que desde hace unos años la introducción del móvil en nuestra vida ha sido un condicionante y un factor distractor muy importante. Si usamos el móvil de forma habitual y esos segundos que permanecemos absortos en una conversación son vitales a la hora de dejar de vigilar a un niño que está cerca del agua. O sea, el móvil, las fiestas, el alcohol y un exceso de confianza final pueden desembocar en un accidente bastante trágico, porque son, si bien es cierto que no son segundos, que se tarda un poquito más en que el desenlace sea trágico, pero esos segundos iniciales son vitales para que el niño no tenga una mala experiencia, independientemente de que luego pues el desenlace no sea mayor.
Luego hay otra cosa, tanto en la piscina como sobre todo en la mar, la sensación de que, bueno, hasta la cintura, como si eso te pudiera salvar, seas niño o adulto, de ahogarte, cuando resulta que la mayor parte de los sustos suelen pasar cuando tienes un exceso de confianza.
Efectivamente, si es que al final no es muy diferente el accidente que se produce con un adulto al de un niño. En el caso del niño es un exceso de confianza del adulto que está a cargo, y en el caso del adulto es un exceso de confianza de ellos mismos, ¿no? Piensan que pues pueden llegar más lejos, que no se van a cansar, quieren controlar el espacio, en espacios abiertos como ríos, pantanos y el mar. Hay muchos factores que influyen luego en el retorno a la orilla, como pérdidas de apoyo en el pie, playas que tienen cierta profundidad y de repente tienen un escalón. Al final no deja de ser una imprudencia. Bien es cierto que el adulto es una imprudencia propia, ¿no? Digamos que ahí ya es el que se cede en la confianza, es el mismo. Pero que sí, que al final, si todos fuéramos prudentes, la mayoría de estos accidentes no se producirían.
Irene, ¿cierto? Hablábamos hace un momento de la importancia de que los niños aprendan a nadar desde pequeñitos. ¿Pero se puede aprender a nadar a cualquier edad?
Se puede aprender a nadar a cualquier edad. O sea, hasta, de hecho, no sé si conoce la noticia, y una señora que empezó a nadar, no aprendió, pero empezó a nadar cuando tenía 50 años, ha cruzado el estrecho con 77 años.
Lo hemos contado,
con lo cual,
sí.
Eso es, con lo cual cualquier momento de la vida, bueno, mi madre misma no sabía nadar, una señora que había vivido en el pueblo y toda su vida, y aprendió con 45 años a desenvolverse, lo básico. Ella sabe dónde tiene su límite y no se excede. Y cualquier edad es buena. Sí es cierto que cuando somos pequeñitos nos cuesta muchísimo menos trabajo, todo se adquiere con más facilidad y la forma es más lúdica, y a los adultos pues cuesta un poquito más, pero es igual de accesible y estamos preparados para aprender en cualquier edad. Y además yo fomentaría el aprendizaje en todas las franjas de edad. No hay límites para aprender. El aprendizaje no tiene límites.
Pues yo voy a cerrar aquí, pero me vais a permitir, ya que por un lado Irene Jiménez es profesional de la enseñanza en el agua y por otro lado nuestra compañera ha sido socorrista, Pilar García Muñiz, que hasta las que sabéis nadar, hasta las que sois expertas, siempre decís, por si acaso, cuidadito, yo no me fío. Obviamente ya no te hablo de bandera roja, sino que incluso si ves la mar picada o no tienes un buen día, no te metas en el agua, que puede ser peligroso, porque el exceso de confianza suele ser el peor de los problemas que puede generar luego un desenlace trágico. Gracias, Irene Jiménez, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, grande. Irene.
Bueno, Pilar, oye, me tienes que mandar una foto de cuando eras socorrista. Tengo curiosidad, me tienes que mandar. Pues
pero
que
oye, que aléjate de la idea de los vigilantes de la playa, que han creado mucho, mucho daño. No, yo
mucho
iba con
daño,
mi uniforme y todo muy serio. Luego te mando una foto.
Nos tenemos que ir, hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 30 de julio en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melocotón amarillo a solo 1,79€ el kilo y la patata lavada Carrefour, malla de 5 kilos a 79 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE y seguimos ahora hablándote de los clásicos del verano. Algunos pues pueden ser la operación salida que vamos a vivir hoy, el calor, pero Gloria López Navas, hay otro clásico, ¿verdad?
Hombre, claro, como tú dices, día de maletas arriba y abajo, las de los que se van de vacaciones, las de los que vuelven. Sin embargo, los que han elegido hacerlo en AVE, en la estación de Chamartín, se han encontrado con un problema, John. Aunque hasta ahora está totalmente resuelto, una incidencia ha provocado retrasos de más de 30 minutos en los trenes de alta velocidad que unen Madrid con el Levante y con la zona noroeste. Pero como decimos, ya está solventado, así que Teresa, por ejemplo, se ha librado por los pelos del retraso, ya que su tren sale en tan solo unos minutos. De lo que no se ha librado ha sido de tener que retrasar sus vacaciones este año por este motivo que ella misma nos ha explicado a COPE.
Porque no me han dejado otra opción. Trabajo para la administración y es lo que me ha tocado después de las elecciones. Ha sido diferente, es más caro, está todo mucho más caro y los viajes pues los he podido ir enlazando durante todo el año, no concentrarlos en verano.
Desde luego, John, mal día hoy para este tipo de incidencias. La afluencia de público está siendo lógicamente superior a lo normal, también en las estaciones de autobuses, en el aeropuerto y en unas horas en las carreteras madrileñas. Y otro clásico, como tú dices, de estas fechas, pues ¿qué hacer con las mascotas en verano? Muchas de ellas, desgraciadamente, viven en verano uno de sus momentos más amargos. Enseguida vamos a comprobar si los madrileños somos responsables o no con ellos.
Pues sí, pero si te toca volver de vacaciones, al menos vas a disfrutar de unas temperaturas agradables en Madrid, ¿no, Gloria?
Sí, aunque las noches están siendo un poquito más cálidas estos días, con termómetros que no bajan de los 21 grados, por el día no se superan los 35 en ningún punto de la comunidad, así que podemos disfrutar. Hasta ahora tenemos 27 grados en la Puerta de Alcalá y son unos valores que se van a mantener más o menos así durante todo el fin de semana.
Precisamente este fin de semana se esperan 2 millones de desplazamientos en la Comunidad de Madrid. En poco más de 2 horas y media arranca la operación especial de tráfico con motivo de las vacaciones. Vamos a ver si hay muchos madrileños camino del merecido descanso o de regreso a nuestra región. Nos acercamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, ¿cómo está la cosa a esta hora? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues de momento, tranquilidad. La mayor parte de red de carreteras, entradas, salidas, sí que registramos ya tráfico en aumento en la M50, Las Rozas, justo en la incorporación a la carretera de Coruña, la A6, pero en el resto de vías, de momento, se circula con normalidad. Eso sí, esperamos muchos desplazamientos, así que precaución al volante. Recordamos que lo importante es llegar.
Sin duda alguna. Gracias, Patricia. Como te estamos contando, hoy empiezan las vacaciones para muchos, ¿verdad? Por eso estos días se han incrementado las ventas de alarmas de seguridad. Nos gastamos una cantidad de dinero, lógicamente, en asegurar nuestro hogar. Es lo normal, pero a veces nos olvidamos de lo más importante, que es asegurar nuestra salud, ¿verdad, Gloria?
Sí, John, una salud que suele resentirse más en verano, no solo por culpa del calor, sino también pues porque en vacaciones alteramos más nuestros hábitos. Según las estadísticas, 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en casa y tan solo un 5% sale adelante porque muchas veces la ayuda llega tarde. De ahí que sea tan importante, siempre decimos, tener cerca un desfibrilador, ya que podemos llevarlo hasta con nosotros de vacaciones.
Y lo subrayamos. Adolfo, por ejemplo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida, siempre nos dice lo mismo. A cualquier lugar debemos llevar, porque en ningún lugar debe faltar un desfibrilador, ¿verdad, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Efectivamente, si tiramos de estadísticas, 8 de cada 10 paros cardíacos acaban en muerte. Porque recordemos que solamente salvan 5 de cada 100, porque cuando llega el servicio de emergencia ya es tarde, ya han pasado más de 10 minutos y el cerebro está muerto. Con lo cual tenemos que ayudarnos con este dispositivo. Tenerlo en nuestro hogar es básico porque es donde más tiempo estamos, donde más ocurre, y además, como bien habéis dicho, nos lo podemos llevar a cualquier sitio en el caso de que nos desplacemos pues a una segunda casa o nos vayamos de viaje o vayamos a la montaña. Por tanto, el dispositivo es esencial que lo tengamos si queremos salvar nuestra vida.
Y cuéntanos, Adolfo, ¿cómo se utiliza? ¿Es fácil?
Pues mira, es facilísimo porque está preparado para que cualquier persona lo pueda utilizar. pesa menos de un kilo. Además, cuando hay un desvanecimiento hay que colocarlo porque no sabemos por qué puede ser. Puede ser algo muy sencillo o puede ser una parada cardíaca, como es muchas veces. Y necesitamos colocarlo, simplemente dos pegatinas. Escuchamos, habla, que es necesario la corriente. Nos lo va a decir, la va a dar para que esa persona se salve. Repetimos, si no tenemos el dispositivo de Protege tu Vida, el desfibrilador, es muy difícil que el servicio de emergencia llegue antes de 10 minutos.
¿Y dónde podemos conseguir ese desfibrilador vuestro? ¿Y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, la primera ventaja, si llamáis ahora, es que os vamos a regalar una antiasfixia. Es que ahora también en verano hay muchos atragantamientos. Eso gratis para vosotros, a este teléfono que vamos a dar. Y luego os hacemos un 30% en el dispositivo de Protege tu Vida, además de pagos cómodos, lo llevamos, lo explicamos, todo comodidades para los oyentes de COPE. Así que voy a dar el teléfono para que podáis llamar ahora, 900-730-061. Repito, 900-730-061. 061.
Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida. Fácil de usar, no pesa, te lo dice todo porque te habla, lo puedes llevar a cualquier lugar. Infórmate y cómpralo en el 900-730-061. Adolfo, un abrazo.
Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
Y ahora hablamos de esos miembros de la familia que también tienen derecho a disfrutar en vacaciones y a no sufrir.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ha llegado Acuópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Acuópolis Villanueva. No te lo puedes perder.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Adiós, bañera. Hola, ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Merca Oficina lanza su mejor oferta para que renueves tu oficina.
Gran liquidación de mobiliario de exposición hasta finalizar existencias.
Visita nuestra tienda, no lo encontrarás más barato.
Merca Oficina, aciertos y ahorros.
¿Qué está esperando?
La sombrilla para la playa, las botas de montaña, las cinco maletas. Estos días los coches están a rebosar para comenzar las vacaciones, pero muchas veces no hay sitio en ellos para un miembro de la familia al que recibimos con mucha ilusión hace pues, unos meses, tal vez por Navidad. Claro, ahora estorba en nuestros planes, Gloria López Navas.
Sí, John, es el caso de las mascotas y casi siempre de los perros, que son los animales que peor lo pasan en estas vacaciones. Y es que entre los meses de mayo y septiembre, es decir, en verano, se suele abandonar al 35% de los canes. El año pasado se abandonaron en nuestro país 170.105 perros, lo que equivale a 466 abandonos al día y lo que convierte además a España en uno de los países europeos con las tasas más altas, fíjate.
Y 170.105 personas que no merecen llamarse personas. José Miguel Doval es presidente de la Real Sociedad Canina de España. José Miguel, yo es que cuando veo estas cifras, cuando escucho estas cifras, hay cosas que no me entran en la cabeza. Y lo digo porque yo he tenido perro, ahora tengo gato, y tampoco es tan complejo poder hacerte con él, y sobre todo, si no puedes, no lo tengas.
Efectivamente, es que esa es una de las claves. Para nosotros lo fundamental a la hora de atajar el problema del abandono es que todo se debe hacer antes de tener el perro. Es decir, antes de tener un perro o cualquier mascota, como en tu caso un gato, es necesario contar con toda la información posible, saber exactamente qué tipo de perro se adapta mejor a nuestro estilo de vida, incluyendo nuestras vacaciones, nuestros viajes, todo. Y con esos datos elegir el perro que mejor sea el que va a acompañar durante 10 o 15 años. Porque lo que no tiene nombre, como tú dices, es incorporar un miembro de nuestra familia, que para ellos nosotros somos todo, porque los perros son extremadamente dependientes de nosotros, y a las primeras de cambio abandonarlos.
José Miguel, ¿y la nueva ley animal ha endurecido las penas por abandono o no?
En la nueva ley animal lo que prevé es sí que sea más severa a la hora de castigar los abandonos y los maltratos de los animales. La ley está pendiente de entrar en vigor, tendría que entrar en vigor en septiembre. Uh-huh. El desarrollo reglamentario está un poco paralizado por todo lo que hemos vivido en estos últimos meses con las elecciones municipales y luego las generales. Veremos a ver ahora de lo que salga, pues si se desarrolla reglamentariamente o si tiene algún cambio. En principio, la ley prevé mayores castigos para las personas que no sepan comportarse como deben con los animales.
Pues Esperanzamos en que esto pueda hacer que haya gente que espabile, pero vuelvo a repetir la cifra que había dicho antes, 170.105 perros que fueron abandonados el año pasado, equivale a 466 abandonos al día y convierte a España en uno de los países europeos con las tasas más altas. O sea, una auténtica vergüenza. José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina de España, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y ya sabes que a esta hora cuando te decimos eso, quiere decir que llega una historia en Herrera en COPE. Hay revuelo con lo de las multas a quien ponga la sombrilla de madrugada para pillar sitio en la playa en algunas localidades del país. Qué triste es tener que sancionar para que a falta de empatía tengamos un mínimo de civismo. Desde que alguien decidió que la playa era el gran destino vacacional y la arena nuestro universo, hay peleas por pillar hueco y que le den al resto. Y con todo no es lo peor. Hay gente que jamás se dará por aludida, pese a que hablemos de ella. Creen que nos referiremos a otros. Como esas personas que estando en la playa a cuatro gatos, a cierta hora de la tarde, por ejemplo, o a primera hora de la mañana, se pone a tu lado. Como si no hubiera otro lugar. Suele ser la misma gente que se sienta delante de ti en el cine o pegado codo con codo estando la sala vacía. Es también esa persona que en una barra de bar, sin nadie, se coloca a tu vera o pilla la mesa que está justo pegada a la tuya. Y la miras y como si nada, porque son de otra pasta. Lo mismo hacen, eso, que se ponen a hablar con la farmacéutica del cambio climático. Lo que hizo para votar, o lo de Bertín Osborne, importándole un bledo que la farmacéutica esté agobiada viendo cómo se está formando una cola por su culpa y tú estés esperando detrás. O esa gente a la que pregunta si va a salir con el coche y al hacerlo puedes tú aparcar en ese lugar y te dice que sí, como con desgana, y se pone a mirar la guantera, habla con el resto de los ocupantes del vehículo durante minutos que te parecen horas, hasta que llega un momento en el que no sabes si al final salía o es que lo has entendido mal. Y no es que sea gente tranquila, con alma de koala, no. Cuando son ellos y ellas quienes tienen que esperar, su espíritu pausado se torna nerviosismo. Porque ya se sabe que quien hace esperar no siempre suele agobiar, pero quien espera siempre se desespera. Y uno podría pensar que es algo aprendido, pero empiezo a pensar que no, que es genético. Porque ver al típico niño que pilla columpio y no lo suelta aunque llegue un huracán es demasiado habitual. Y no es solo que cabree por el acto en sí, sino por la cara que pone el infante, como mirando sin mirar. Soy yo conmigo mismo y con mi mecanismo. Bueno, y luego se hace mayor y acaba pues levantándose a las 5 de la mañana para clavar la sombrilla en la arena como Astron en la luna. Solo que en lugar de decir, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, lo que diría el de la sombrilla es, este es un hueco para este hombre y que se jorobe el resto de la humanidad. Y ahora te voy a contar lo que alguien de Granada me contó. Abro comillas. Hay lugares con encanto que nos hacen vivir una vida de ensueño. Muchos de estos sitios se suelen asociar a paisajes naturales, como playas vírgenes del Caribe, las cimas de las altas montañas que nos hacen sentir luego como si fuéramos los reyes del mundo. Y después hay lugares que nos hacen sentir cómodos en todo momento y que nos transportan a aquellos tiempos en la casa de nuestros padres, en la que pasamos la infancia. Con todos los hermanos juntos, recordando a nuestra madre, siempre pendiente de nosotros. Recordando también la peste que echaba el humo que salía del cigarro de nuestro padre. No nos gustaba nada ese olor, nos incordiaba, pero entonces no sabíamos que éramos felices. Granada es uno de esos lugares que nos acerca a nuestra esencia, que nos conecta tanto con el resto de las personas como con nosotros mismos. Además nos lleva a recordar nuestra historia y la de todo el país. Nos recuerda el reino nazarí de Granada, los reyes católicos, el año 1492, la Reconquista, el Albaicín, el Sacramonte, centro sagrario, el Zaidín o la Cartuja. son algunos de los barrios más emblemáticos de la ciudad que, junto al Paseo de los Tristes o la famosa Alhambra, reflejan el arte de esta bonita ciudad que ha sido clave en la historia de España.
Herrera en COPE.
Estar inf-
Es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta.
Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana y todos deben saberlo.
Y todo lo que cuenta este granaíno hoy tiene más sentido que nunca. Lo vas a entender, porque Granada vuelve a ser protagonista en la historia y ha aparecido incluso en algunos medios, pero esta vez dentro del campo de las ciencias naturales. Fíjate, la revista Paleoworld publicó hace unos días un artículo que versa sobre una excavación que se ha llevado a cabo en Granada por un grupo internacional de investigaciones y de investigadores, en el que fueron hallados los restos de un pequeño mamífero, pequeñito, de la familia de los tecnéridos, que viene a ser una musaraña nutria africana de unos 3,6 millones de años. El hallazgo es insólito porque estos animales se han desarrollado principalmente en África, por lo que se podría tratar de lo que los investigadores denominan un taxón turístico. Bueno, de alguna manera, por decirlo, taxón turístico viene a ser especies que viven en un sitio y aparecen por poco tiempo en otro, como sucede también con los gerbillos, que también aparecen en Europa y son de origen africano. El artículo está liderado por Vicente Crespo, de la Universidad Nova de Lisboa, y el Museo do Lourinha, bueno, lo habré dicho fatal, de Portugal. Y en él han participado las investigadoras paleontólogas del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna, que son Penélope Cruzado y Carolina Castillo. Para hablar del hallazgo contamos con dos de ellos, porque Vicente Crespo, aunque está en la Universidad de Lisboa, es valenciano y habla perfectamente castellano, obviamente, y Carolina Castillo, que están ambos con nosotros a estas horas. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Bueno, voy a empezar con Vicente. Vicente, ¿en qué yacimiento exacto de Granada se ha realizado esta excavación?
Se realizó en el yacimiento de Morera 3, que es formaba antes una antigua cueva que poco a poco se fue rellenando de sedimentos, y dentro de estos sedimentos apareció, entre otros muchos otros mamíferos, este pequeño diente.
Uh-huh. Ahora paso a Carolina. ¿Cómo se lleva a cabo una excavación? Pues claro, yo he visto a Indiana Jones, he visto pues películas de estas en las que la gente va allí con su pincelito y va intentando quitar, pero sobre todo creo que hay que tener mucha paciencia y mucha organización, ¿no?
Sí, efectivamente. El caso de los yacimientos como Moreda 3, bueno, puede decir que bueno, fue excavado hace muchísimos años, que en realidad fue objeto de estudio de mi tesis doctoral. Y bueno, en este caso los yacimientos, para que la gente quizás se haga la idea de que uno muy conocido, que también es lo que nosotros llamamos yacimientos kársticos, los yacimientos en cuevas, es el famoso yacimiento de Atapuerca. Es decir, pues esto al final se necesita, en el caso nuestro, es bastante dura la tarea, porque estos materiales no están blanditos, no es como se ve en las películas, que llegas con un pincelito y vas sacando todo el material, sino que al final esos restos están bastante consolidados, es decir, estarían más o menos metidos dentro de la roca, por lo cual hay que hacer el muestreo, hay que hacer un muestreo siguiendo siempre, digamos, la estratigrafía que nos está dando la edad del yacimiento, es decir, lo que es más viejo, lo que es más moderno. Y luego en el laboratorio sí que se hace un tratamiento con lavados, diferentes tipos de lavados, con ácido acético glacial, para ir, diríamos, quitando la matriz y conservando todo el material fosilífero de huesos. Uh-huh. En otros casos hemos tenido que poner, porque normalmente estos yacimientos aparecen en paredes, y hemos uh-huh. tenido que colocar andamios, es decir, es una tarea, como digo, bastante uh-huh. ardua, pero te da muchos resultados, sobre todo para uh-huh. nosotros un placer hablar de paleontología, claro. hablar con ustedes de paleontología, y sobre todo por la importancia que tiene esta ciencia en la actualidad, de cara a la conservación de la naturaleza. Y como te digo, o sea, nos lleva a otro mundo donde el clima era diferente, que quizás pues nos permita entender también la situación que estamos viviendo hoy en día.
Claro, es que es eso. Si no conoces el pasado, no puedes entender el futuro. En la excavación hubo un diente que llamó mucho la atención, Vicente. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué llamó la atención?
Me llamó la atención ya no en la excavación, sino en la, cuando estaba entre las colecciones, porque estaba estudiando los murciélagos y los insectívoros, y de repente vi un diente que tenía una morfología que no se parecía a nada de lo que yo conocía de la época. Uh-huh. Entonces me llamó mucho la atención y a partir de ahí pues bueno empecé a investigar y demás, y ya había visto algunas denticiones parecidas pero actuales de esta familia y bueno, y al final pues sí me encajó perfectamente. Uh-huh. en lo que era esta familia, y después posteriormente describimos el nuevo género y la nueva especie.
Claro, una especie que, como yo decía al principio, lo extraordinario además, entre otras cosas, es que es habitual de África. Entonces yo le pregunto a Carolina, ¿cómo pudo migrar este animal desde África a la península y además hace tanto tiempo?
Bueno, en principio lo que estamos hablando, o sea, la tierra sabemos que es cambiante, que la distribución de tierra y mares han ido modificándose a lo largo del tiempo, o sea, algo, nuestro planeta es algo vivo, ¿no?, en el cual, bueno, pues todos esos cambios se traduce que, es decir, lo que nosotros llamamos el Plioceno, o en torno a, digamos, a la edad de 3,6 millones de años, o anterior, probablemente bastante antes, tuvo que haber conexiones entre lo que sería Europa y África. Pero lo más bonito también es que nosotros estamos acostumbrados a ver Andalucía como es ahora. Pero claro, si nos vamos esos millones de años atrás en el tiempo, veremos que allí lo que había era un sistema de islas. Había otro tipo de, es decir, de configuración. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento muy importante de la historia de la Tierra en el cual se produce, digamos, la desecación. Lo que nosotros llamamos crisis del Mesiniense, se deseca prácticamente el Mediterráneo. Es decir, hay una conexión entre, es decir, se quedaría como no como mar, sino como diferentes lagos, digamos, con cierta profundidad. Y bueno, hay esa unión entre Europa y África, hace que mucha fauna pues también puedan digamos pues pasar de un continente a otro. Hasta ahora, digamos, había los casos que se habían descrito eran justo, digamos, al contrario, es decir, que muchos se habían encontrado pues en este caso, pues ahora hay, ya hemos visto que esos cambios va a haber en las dos direcciones, ¿no? Y quiero decir que, y todo eso va a estar asociado a todos los cambios climáticos.
Yo ahora tengo el interés por este animalillo del que encontrasteis el diente y que llamó la atención, que decía Vicente que no le encajaba con nada. Vicente, ¿cómo es? O sea, ¿cómo podrías describir a este animal? ¿Qué tamaño tenía? ¿Cómo era?
El tamaño sería de tamaño pequeño, más o menos aproximadamente 200, 300 gramos de peso, no mucho más. El aspecto sería, a ver, típico, bueno, roedor y demás, de la forma una musaraña, lo que pasa es que es mucho más grande que una musaraña. Uh-huh. Y tendría una forma de vida semiacuática. Solía vivir en, al menos los parientes próximos que hoy en día están en África, suelen vivir en cursos de río. Es como una nutria, pero claro, las nutrias pues, te llegan a varios kilos, pero en tamaño pequeño.
Bueno, oye, ¿la habéis puesto, Carolina, nombre o no?
Bueno, sí, el nombre lo puso Vicente, ¿no? Que quizás, sí, bueno, sí. Pues como él es el especialista en esos temas, pues bueno, él te puede explicar exactamente por qué ese nombre.
¿Por qué y cuál es?
Es Europotamo Gale.
¿Cómo has dicho?
Europotamo Gale Melcasti.
Hombre, pues, lo han llamado José Manuel, ¿no? Que más sencillo, ¿no? Digo yo, porque a mí ya se me ha olvidado cómo se llama.
Sí, aunque.
Dime.
Tiene su significado, o sea. Sí. Los actuales son los potamogales, se llama así el nombre científico, obviamente. Le puse primero el prefijo euro, porque es la primera vez que aparecen estos animales en Europa. Y después, como el nombre de la especie específico, es Melcasti. Melcastis viene por el dios fenicio Melcat, que hay en el sur de España hay templos, pero tiene su origen fenicio. Entonces también digamos, hice una especie de paralelismo, una forma, en este caso un dios, una cultura fenicio del norte de África, que aparece puntualmente también en el sur de España. Entonces, pues bueno,
Euromelcasti.
Un pequeño paralelismo.
Euromelcasti, entonces, ¿no?
Europotamogale Melcasti.
Europotamogale Melcasti. Pues con ello me quedo, a ver si lo retengo un poquito, ¿eh? Vicente Crespo, Carolina Castillo, gracias por acercarnos este insólito y maravilloso hallazgo. También agradecer a Penélope Cruzado, que no ha estado con nosotros, porque no cabemos todos, pero que estamos también encantados de que esté en esta aventura. Y gracias por compartir con nosotros vuestro hallazgo y sobre todo vuestra ilusión. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias y a vosotros. Un
Querida Cristina Platero.
¡Ay!
600-99-1314. ¿Qué cosas? Bueno, tú estabas pensando en tu hámster.
Yo estaba pensando. Bueno, perdona, ahora tengo un hámster y un gerbo.
Y un Tela. Gerbo. Gerbo es parecido, ¿no?
Gerbo es como una ratita africana. O sea, como una ratita naranjita.
Madre mía, vaya fauna que tienes en casa.
Yo tengo una fauna importante.
Vaya fauna que tienes en casa. Y hablando de la fauna también la que tenemos entre los oyentes, hay de todo.
Sí, ha habido muchos temas variados. Pero vamos a empezar con el tema de ayer, los vehículos clásicos, que fueron un clásico. Y entonces Dani nos cuenta esto desde Barcelona.
Hola amigos, en el 76, 75, 77, en Argentina tuvimos dos caballos. Íbamos a ver los festivales de rock, hasta 7 íbamos, en el Dos Caballos. Tengo un recuerdo increíble. Y sobre todo en verano, yendo para la costa, muertos de calor, abríamos el techo y nos poníamos sombreros. Y a veces se nos volaba, abríamos todo el techo de loneta del Dos Caballos. Bueno, lo que luego aquí era el Tres Caballos. Un abrazo grande. Saludos.
Pues qué guay,
bien chulo.
Algunos se ven en los pueblos, yo creo.
Sí, yo tengo un amigo que tiene todavía un Dos Caballos.
Fíjate.
Sí, todavía, sí.
Y una pregunta, John, ¿tú pagas con las tarjetas de crédito desde la app de tu móvil?
No, hago desde la tarjeta normal, no tengo la aplicación. Mi mujer sí.
Claro, como yo lo sabía, le voy a dar, le va a dar Fernando un consejo a Lorea.
Una cosilla, yo lo que hago con las tarjetas de crédito, porque una vez me llegó un cargo bastante grande que yo no había realizado y tuve que poner una denuncia y hacer diferentes trámites hasta que pude recuperar el dinero, me di cuenta que en la app de mi banco, tanto en la app como en la web, lo que te da la posibilidad es de apagar y encender las tarjetas. Es decir, yo entro en la app, enciendo mi tarjeta de crédito, me llega un mensaje de confirmación y se enciende la tarjeta. Entonces la puedes utilizar normalmente. Cuando ya no la voy a utilizar, la pago y aunque me la robaran, me la duplicaran, si está pagada la tarjeta, no van a poder utilizarla. Así que, bueno, una medida de seguridad que me parece bastante buena para evitar esos robos. Un saludo y felices vacaciones.
Felices vacaciones. Y el teléfono 699-1314.
Enseguida llegan los compañeros de Mediodía COPE con las historias de España y del mundo. Pilar García Muñiz, avánzame algo.
Pues mira, te cuento una gracia que está sucediendo en Miajadas, en un pueblo de Cáceres, y que trae de cabeza a los vecinos, a la policía y al ayuntamiento. ¿Sabes lo que se ha puesto de moda, John, en esta localidad? Es un reto viral de estos que proliferan por las redes sociales. Bueno, pues se ha puesto de moda defecar, que es una palabra muy bonita, en la piscina municipal. ¿Qué pasa? Que ya han encontrado varias sorpresitas en las últimas semanas. ¿Qué supone esto? Pues que tienen que cerrar de momento para empezar la piscina, tienen que desinfectarla, tienen que limpiarla, vaciarla no del todo, pero sí un tratamiento desinfectante que requiere unas cuantas horas y esto impide, lógicamente, el baño durante esas horas. Es decir, que afecta con el calor que tenemos a los bañistas. Bueno, la policía ha hecho un llamamiento para intentar localizar a los graciosos que han puesto de moda este reto viral y también para los que lo están ejecutando. Ojo que las multas no son ninguna tontería. Van desde los 3.000 a los 60.000 euros. En fin, John, que como diría Matías Prats, vaya marrón, ¿eh?
Sí. Y te digo una cosa, una torta a tiempo, cuántas cosas se
evitan. Madre mía, pues sí.
Aquí lo dejamos.
De esto hablamos y de más cosas, enseguida en mediodía.
Más cosas. Ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Puede que haya nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar, donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía, a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Iván López es un enamorado del espacio, pero sobre todo del planeta Venus. No en vano lleva 20 años estudiando ese maravilloso e inquietante planeta, que por cierto es el más parecido a la Tierra. Y tanto estudio y trabajo pues ha tenido su recompensa. ¿Por qué, Gloria López Navas?
Porque este profesor de Geodinámica Interna de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha sido seleccionado, ahí es nada, por la Agencia Europea del Espacio y por la NASA para estudiar y asesorar en las futuras estrategias de exploración de este planeta. Iván va a formar parte de un selecto grupo de trabajo formado por otros 11 profesionales de universidades y centros de investigación internacionales. Se va a llamar Venus Coordination Group y va a aunar el trabajo de las 3 misiones que van a comandar estos 2 organismos internacionales. Enseguida vamos a hablar con él, John, para que nos cuente no solo lo que le supone haber sido elegido para esta tarea, sino también para que nos explique en qué va a consistir su trabajo, a ver si somos capaces de entender también.
Pues eso, esa es otra. Pues vamos a empezar a concentrarnos ya.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche.
Oh, he soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día. Y mientras duermes, pide tu cita en clinicaferrusbratos.com y comienza el cambio.
¿Buscas un total look icónico para viajar con estilo? Aprovecha los descuentos aún más extraordinarios de las Rozas Village. Ahora las firmas más cool como Aristocracy, Ecoalf y Scalpers Woman con hasta el 70% de descuento sobre el precio original. Te esperamos de lunes a domingo en Las Rozas Village para disfrutar de nuestros descuentos aún más extraordinarios. Ven
en sueños. En ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Debido al éxito obtenido en el Festival de San Isidro, el Teatro Maya y L'Opéra More presentan Zarzuela en verano.
La Rosa del Azafrán, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Revoltosa y La Verbena de la Paloma.
Del 3 de agosto al 17 de septiembre.
Venta de entradas desde 13 euros en teatroamaya.com.
Vive la mejor zarzuela en el Amaya.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. de laboratorios.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Dicen que el planeta del sistema solar más parecido a la Tierra por su tamaño, por su composición, propiedades físicas, aunque sus condiciones ambientales y su geología sean bastante diferentes a las de la Tierra, es Venus. Nuestro vecino, pero de momento un gran desconocido para los habitantes del planeta nuestro. Gloria López Navas.
Sí, ¿verdad? Y aunque parece como que siempre hemos estado más pendientes de saber cómo es Marte, si hay vida en él. Y de hecho de Venus se tienen muy pocas fotografías. La última data del año 1991. Pero esto va a cambiar a partir de ahora, ya que tanto la Agencia Europea del Espacio como la NASA van a comandar 3 misiones para conocerlo un poco más. Y resulta que uno de los 12 expertos que va a formar parte del Venus Coordination Group, un grupo encargado de compilar los trabajos de estas 3 misiones, pues da clase en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Se llama Iván López y está hoy con nosotros en Herrera, en COPE. Bueno, lo primero de todo, Iván, enhorabuena por haber sido seleccionado, pero ¿esto cómo lo has conseguido? ¿Qué has hecho?
Pues muchas gracias. Nada, simplemente me dedico a estudiar Venus desde hace mucho tiempo y justo ahora que hay nuevas misiones, pues fue cuando la Agencia Europea del Espacio hizo la llamada para presentar currículums, presenté mi currículum y pues yo he sido seleccionado.
¿Cuántos años llevas estudiando Venus, Iván?
Pues casi 20, ya más de 20.
Madre mía, es el gran olvidado, ¿no? Marte siempre está como ahí más presente y Venus no.
Sí, porque o sea, Marte es muy importante por el hecho de que puede haber albergado vida y entonces eso lo acapara todo desde el punto de vista del interés científico. Pero Venus en los últimos años ha ganado tan interés en ese sentido porque modelos recientes nos indican que realmente pudo ser el primer planeta habitable hace mucho tiempo, hace 4.500 millones de años, pero que de alguna manera esa habitabilidad se perdió. Y entonces entender cómo ocurrió eso es como fundamental para saber por qué la Tierra es tan único como planeta.
¿En qué va a consistir tu trabajo? Porque claro, sois un grupo de 12 expertos, ¿todos hacéis, me imagino, que cosas diferentes o no?
Sí, el grupo es variado porque los objetivos científicos de las misiones son variados. Hay expertos en atmósferas, hay expertos en la interacción de las partículas cósmicas con la parte superior de la atmósfera, hay geólogos, hay expertos en química, porque los diferentes instrumentos de las misiones van a tratar diferentes aspectos del estudio de Venus. La idea es tener un grupo heterogéneo que pueda interaccionar para que se establezcan las sinergias entre los diferentes instrumentos, misiones, para de alguna manera hacer que el retorno científico de estas misiones sea el mayor posible. Cada misión es independiente, pero de esta manera lo que se va a intentar es que se coordinen observaciones y que se puedan complementar. Son misiones que se van a realizar dentro de 10 años. Entonces pueden aparecer nuevos descubrimientos en estos 10 años, puede haber cosas que puedan de alguna manera modificar los objetivos a priori. Entonces el objetivo de este grupo de coordinación es ver esos aspectos de cara a preparar estas misiones para dentro de 10 años.
¿Y tú crees, Iván, que los resultados nos van a sorprender?
Seguro, cada vez que hay una nueva misión revoluciona por completo nuestro conocimiento de los planetas. Cada vez que mandamos instrumentos nuevos y lo importante de Venus es que, como habéis dicho, no se estudia desde los años 90. Desde los años 90 no hemos mandado nuevas misiones para estudiar la superficie. No sabemos si hay volcanes activos, si hay geología activa, y lo vamos a poder saber porque vamos a poder tener al menos imágenes de 2 momentos. Vamos a poder ver qué cambios ha habido entre los años 90 y ahora, cosa que de momento, por ejemplo, no podemos saber. Siempre que hay una nueva misión se revoluciona por completo nuestro conocimiento de un planeta.
Claro, pero ¿cómo es Venus? ¿Qué distancia está? ¿Podríamos llegar a él algún día? ¿Cómo es?
Sí, o sea, a ver, la distancia exactamente en millones de kilómetros no me la sé, pero está relativamente cerca. Se tarda en llegar un año, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la última misión de la Agencia Europea del Espacio, JUICE, que se envía a Júpiter, va a tardar 8 años en llegar. A Venus y a Marte tardamos menos de un año en llegar. Entonces son planetas que son los más cercanos a nosotros. De momento nosotros como personas ir a Venus no tiene mucho sentido porque, como habéis dicho, las condiciones ambientales son muy distintas. Nadie piensa que vayamos a poder tener colonias en Venus nunca. La temperatura en superficie son más de 400 grados centígrados y la presión son 90 veces la de la Tierra.
Y nos quejamos de los 40 nuestros, ¿eh?
Sí, nada, nada que ver. Y la lluvia de ácido sulfúrico, o sea que no es un sitio precisamente...
¡Qué bonito día!
Claro, sí, es precisamente es lo que es interesante, es como dos planetas que empezaron igual, porque empezaron igual en su infancia, la Tierra y Venus, pues uno se ha convertido en ese infierno y el otro pues es, a pesar de los 40 grados, pues un sitio extremadamente habitable para nosotros.
Pues la verdad
entonces,
es que es tremendamente...
se podrá ir, sí.
No, que te iba a decir que es tremendamente apasionante, pero permíteme en la intimidad, ¿qué años tienes?
50.
50, te digo porque llevas más o casi la mitad de tu vida dedicado a esto, ¿no?
Sí, mucho tiempo, desde que estaba estudiando geología en la Universidad Complutense, que empecé a integrarme en grupos de estudio de planetas y luego he tenido la suerte de poder dedicar mi vida profesional a esto, aparte de dar clase en la universidad, donde pues le puedo contar estas cosas a mis estudiantes, que también es interesante.
Sin duda alguna, tan interesante que por eso hemos llamado nosotros a Iván López para que nos lo cuente, uno de los 12 expertos que va a formar parte del Venus Coordination Group para saber más cosas de este planeta. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por llamar.